La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, amable audiencia. Nos encontramos en cabina las muchachas, Estercita, Oli y Yolanda, para llevar a cabo el programa Charlas de Café, que pasa todos los miércoles a las 6 de la tarde. Esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Sintonícenos en el 104.4 FM.
Eso. Y en el 92.
Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, para que nos den sus comentarios, nos hagan saber lo que están escuchando, como siempre lo han hecho, son 99-242-33, Lada sin costo 01-800-701-9999. Esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Comenzamos. Me voy a permitir iniciar este programa para platicarles un poquito de un plantel que ha dado a Colotlán grandes beneficios desde los años 50, desde los años 60. Este plantel está ubicado en la calle Juárez número 84, que es conocido como Escuela Niños Héroes, pero lo que a mí me ha admirado siempre de las personas que lo construyeron fue un grupo de colotlenses que pensaban en el futuro de los jóvenes de aquella época. Y lo que más me admira, que estos señores eran de buena posición económica. Podían llevar sus hijas a estudiar a Zacatecas, a Guadalajara o hasta México, y sin embargo se preocuparon por los demás jóvenes que no lo podían hacer. De lo que yo recuerdo de este edificio, que se formó un patronato o no sé cómo se llamó, porque no investigué en ninguna parte, solo de lo que yo recuerdo, cuando se hizo su aniversario de 50 años de la primera piedra. Recuerdo las personas que asistieron al Presidium, que fueron homenajeadas precisamente por haber construido este edificio. Se encontraba en primer lugar el señor Rafael Haro, el señor José Ortega, don Manuel de León, la señorita Ermelinda, que llevaba la tesorería con una forma tan eficiente y tan perfecta, el señor Avelino Navarro, muchísimos otros señores, el doctor Vázquez, no por no mencionarlos, pero no tengo muchos recuerdos de todos los que apoyaron a este proyecto. Todos los ladrilleros de aquella época que cooperaban, los que vendían cemento también cooperaban con su cemento, con arena. Y
el señor Emilio Torres
también nos platica su hija, que acompañaba a los señores a pedir por todas las casas del pueblo, y todos estuvieron dispuestos, en lo poco, en lo mucho, a dar para este edificio. Se puso la primera piedra en el 1953, pero uno de las cosas también muy destacadas es que no había terreno. Más o menos lo querían dentro del pueblo, y un señor llamado Juan Villarreal, que la esposa es tía de don Manuel Huízar, donó una hectárea, que es donde se fincó esta este edificio con la finalidad de que fuera una secundaria. En aquellos años, la Escuela Primaria Niños Héroes, o llamada entonces Escuela Urbana Foránea número 39, trabajaba en donde hoy es el mercado, pero se vino abajo la construcción, que no pudieron levantarla, y como ese edificio estaba nuevo, con todas sus aulas grandes, con sus vidrios, con todos sus pisos, y pues la Secretaría ordenó que se cambiara ahí la Escuela Primaria Niños Héroes. Y lo más admirable de este edificio es que no trajeron ingenieros ni arquitectos. Ah, también me falta mencionar a alguien muy importante, el señor Refugio Raigosa, que él fue de los que diseñó el edificio, y nos admira mucho que le hicieron su salón de actos, sus dos oficinas, sus cuatro corredores, los salones bastante amplios, iluminados, con su patio cívico muy bien diseñado, con sus canchas de fútbol. No estaba circulada cuando la primaria se cambió ahí, estaba así sin barda perimetral, que le llamamos ahora. Pero en eso ya se viene de inspector el profesor Víctor Manuel Márquez Huízar, y empieza a trabajar arduamente para circular. Y también él y otro grupo de señores, de los mismos que acabo de mencionar y otros más, gestionaron para que se fundara la secundaria, y empezó a trabajar en 1958, con un solo grupo, con muchísimos alumnos y con los maestros, que pues no se les pagaba nada, por eso la escuela le llamaron mixta por cooperación. Y pues en este edificio ha sido cuna de tantas cosas, de tantos egresados, como alumnos de primaria, como alumnos de secundaria. Ya han salido 57 generaciones de la secundaria.
Y no, perdón, ¿tú de cuál generación fuiste?
Yo fui de la segunda generación.
Fíjate, qué mérito.
Yo fui de la segunda generación.
¿Y te acuerdas de tus compañeras?
Sí, cómo no, me acuerdo de todas mis compañeras. Ver, Carmen nombralas. Carrillo, Estela Hernández, Armida Navarro, Maye Vázquez, Eva Rodríguez, Enedina Álvarez.
¿Y de muchachos?
De muchachos era Manuel Flores, Benjamín Flores, Jesús Flores, Rodrigo Delgado, Francisco García.
Ay, pues qué barbaridad. Muchísimo. Bueno, ¿De la primera quién fue?
De la primera era Miguel Muñoz, Daniel de la Rosa, Luis Arellano,
Lupita Aro,
Glafira, Galinda, Chagua Macías,
Pues cantidad.
Pues muchas, Locha Ramos. No, la primera generación era un grupo muy, muy grande, Fernando Benítez, Aurelio Herrera.
Muy estudiosos.
Muy estudiosos, que han sido grandes hombres físicos. Fernández físico, matemático, siempre ha trabajado en México y con una trayectoria muy grande, por ser muy inteligente. Estaba también Rafael Flores, muchos muchachos de Tenasco.
Y del Carrizal
también, pero ellos ya fueron de otras generaciones, de la primera y de la segunda. En la segunda también estaba Uriel Ramírez, que en paz descanse. No, pues era una cosa tan bonita ser estudiantes en aquellos tiempos, porque fue una novedad tan grande que hubiera, pues que ya hubiera secundaria, sí, en nuestro pueblo.
Y los maestros, algunos que mencioné.
Ah, pues mira, los maestros de la primera generación fue mi abuelita Hermelinda Huízar, el maestro Tules Ramos, el maestro Pancho Huízar,
sí,
el maestro el doctor Montañez,
el ingeniero Mariscal,
mi abuelita, mi tía Emma, mi abuela Hermelinda Huízar, la señorita Nicolasa Ramos Arechiga,
el licenciado Bernardo, Laurita Sánchez.
Ella fue ya después. Ajá. Pero de los primeros, el licenciado Bernardo sí fue de los, porque de como los nomás primeros. Había un grupo, era el primer año, ya en el segundo y en el tercer año ya se integraron Anita, Melín, usted, sí, Estercita, sí, en el tercer año.
Pero en el segundo, yo
usted me se integró en el segundo, en el Anita segundo. Se integró en el tercero y Melín.
Sí.
Y pues...
Qué cantidad de magníficos maestros tuvieron.
Unos magníficos maestros, y no por decirlo, pero también había magníficos alumnos, porque era una...
Pues ganas de aprender,
de conocer, porque no nos regalaban libros, todo era, lo que no podíamos comprar libros con apuntes, los maestros uh-huh. se dedicaban a dictarnos, y pues muy estrictos, pero a la vez muy simpáticos, muchas anécdotas. Voy a recordar ya me voy a salir un poquito del tema. Pero en una ocasión nos hizo examen el doctor Montañez, y yo le estaba ayudando a Armida, mi prima, a contestarlo, a decirle pues las preguntas, y él nunca me dijo nada. Cuando me entregó la calificación era un 5, y yo me enojé muchísimo y le dije, ¿por qué me puso 5 si yo le dije a Armida? Te pasó lo que a mí, así hice yo cuando estudiaba y también me reprobaron, por eso te reprobé.
Pero así era de estricto, sí, pero
después
muy
me quitó la calificación y me puso mi muy buena calificación, porque nunca reprobé. Uh-huh. Bueno, yo admiro mucho a estos señores. Vuelvo a repetir que todos podían llevar a sus hijas a estudiar o sus hijos a otros lugares, y sin embargo se preocuparon mucho porque el gobierno no les dio nada, todo fue del pueblo. Y un edificio pues de la magnitud que todo mundo lo conoce, tan completo, tan bonito, tan bien ubicado, y pues
con todos sus servicios,
y ni agua había, se sacaba agua del pozo para regar árboles, para
y
todo.
Se empezó a reforestar la escuela.
Y se empezó a reforestar y a bardear, a circular.
Sí.
Y sí, pues hay tantas cosas que platicar que no acabaríamos, pero le voy a ceder el micrófono a Oli.
Pues Yola, nada más para el tema, seguir ese tema, ¿cómo se celebró los 50 años de la fundación? Que fue un acto muy espléndido y memorable.
Ay, muy bien pues, miren, organizado.
A la cabeza la maestra Clemen y todas sus colaboradoras, Estercita, las maestras de la escuela Niños Héroes.
Y tú, Yola.
Y su servidora, entonces era Margarita, Lourdes, Chilo, Gela,
Armida,
el maestro Adán, la maestra Irma Álvarez. Nos dio nuestras comisiones, se hizo un homenaje a estos señores que tuvieron a bien construir este edificio. Y asistieron los que vivían.
Exacto, era lo uh-huh. que te iba a decir.
Asistieron los que vivían, don Rafael Aro, el licenciado Bernardo, ya muy viejecito, el profesor Víctor.
Pero sí vino el profesor.
Sí, sí vino. Mira. El profesor Víctor Manuel, y los que ya no vivían, Clemen invitó a sus familiares, por ejemplo, por don José Ortega fue Daniel y su esposa, por don Avelino Navarro fue Chon, por el doctor Martínez fue Chepina Martínez, su sobrina, por don Lauro Martínez, que también fue otro de los colaboradores, sí. Fue sus hijas Tere y Laurita, y así, todos, Clemen y nosotras procuramos que todos los que habían...
Sí.
Todos los que habían colaborado estuvieran presentes. Vamos a un corte y regresamos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Continuamos cediéndole el micrófono a la señorita Olivia.
Pues muchas gracias, Yola. Muy buenas tardes. Estamos muy, muy contentas de estar nuevamente aquí en nuestras charlas de café. Y precisamente, pues, lo que acaba de hablar Yola es algo tan, tan interesante y tan importante para todos los habitantes de Colotlán y más de esa época. Las nuevas generaciones, pues, deben de conocer cómo fue que con mucho esfuerzo se construyó este plantel educativo. Pues yo voy a cambiar un poquito de tema porque quiero exaltar la figura de un personaje que vino a Colotlán, aunque no es nacido aquí, pero vino a Colotlán más o menos en los años 60, pero fue una magnífica persona, don J. Ascensión de Alba. Voy a platicarles...
Cariñosamente era don Chonito.
Lo conocíamos todos porque... A eso iba, porque él se ambientó mucho aquí a Colotlán, estimó mucho con todas las muchachos y muchachas en ese tiempo que éramos, ¿verdad?
Llegó trabajando a la Coca, ¿verdad?
Sí, eso es lo que voy a decir. Pues nuestra charla se llama Posada Asaltada por Secuestradores. Aunque ya haya pasado la época navideña, donde se festejaron o se llevaron a cabo con muchas las tradicionales posadas, voy a platicarles sobre una que fue mucho, muy comentada y sorpresiva a la vez, pero muy divertida. Estos eventos se realizaban en casa de las diferentes socias del Club Violeta, aproximadamente, como les digo, en los años 60, 70. Eran muy familiares. Y con las tradiciones de todo el tiempo, ¿verdad? Pedir posada, el júbilo de al entrar entonando cantos, los peregrinos cargando y los villancicos que no faltaban, con muchas luces de bengala. Luego se organizaban, pues, muy diferentes juegos en donde todos participábamos. A estos eventos aproximadamente asistían unas 50, 60 personas, entre niños, jóvenes, señoras y señores. A la que me estoy refiriendo, a este evento que me estoy refiriendo, se llevó a cabo en la casa de la familia Muñoz Sánchez, que está ubicada por la calle Independencia. Tenía un patio muy grande, digo tenía porque ya ahora hicieron algo de corredores, pero tenía un patio muy grande y algunos árboles alrededor del patio. Pero para estas fiestas se colocaban sillas alrededor del patio y las muchachas muy ingenuamente enceraban el piso. Entonces ya se imaginarán cuando comenzaban los juegos, pues era más la risión por las caídas que nos dábamos, porque a mí también me tocó caerme. Y después, pues la tradicional piñata, que en entonces era de ollas de barro, no como ahora, ¿verdad?
Que nunca se rompen.
Que era durísimo que se rompieran, pero llenas de cacahuates, mandarinas, dulces y demás. Así que era pues toda una festividad. Como les decía, en ese tiempo llegó a Colotlán don Chonito, que era supervisor de la empresa Coca-Cola, y pronto, o sea, muy pronto se ambientó al pueblo, hizo amistad con los muchachos de ese entonces y con las violetas,
muchachas,
¿verdad?
Sí, con las muchachas.
Era una persona muy sociable y agradable. Él aproximadamente tenía pues unos 40 años. Y a él se le ocurrió hacer de esta posada algo diferente, sorpresiva, pero sobre todo, como les decía, divertida. Para ello platicó con ya señores más grandes que también amistaban mucho con él, como el señor Juan González, Elías Raigosa, Raúl Débora, Horacio Navarro, Luis López, etcétera, Teresa Gándara, Nacho Pinedo, eran como unos 10 personas que para la bromita que hizo, pues se necesitaban. Desde luego, pues para hacer esta broma, pusieron de acuerdo al dueño de la casa, a don Liborio, y a la hermana mayor, que era Chila, ya era una señorita grande. Y ya que estaba en pleno apogeo esta fiesta, que entran sorpresivamente los secuestradores, que eran estos señores que les menciono, pero encapuchados y con sombreros grandes, con gabanes, totalmente disfrazados, que nadie los reconocimos. Y con armas, ¿verdad? Y además llevaban unos rifles y pistolas. Entonces todavía no se usaban los cuernos de chivo. Y pues imaginarán cómo fue sorpresivo esta entrada, pero se dirigieron directamente a don Chon y le amarraron las manos. Trataron de llevárselo, pero fue tanto el susto de todos los asistentes que no nos preocupamos de él. Los muchachos, me acuerdo que desesperados se subían a los árboles para tratar de brincar a las azoteas. Otros se escondían debajo del lavadero, otros se fueron a la cocina o al baño. Y nosotros, pues las muchachas, las mujeres, nos fuimos a las habitaciones y yo me acuerdo que me escondí detrás de un ropero, pero asustadísimas porque sí creíamos que era realmente un secuestro. Pero algunos de los muchachos no sabían nada. Se quedaron porque pues se les hacía muy feo que no hiciéramos nada, que no se hiciera nada por ayudar a don Chon. Y entonces ellos muy valientemente se enfrentaron a algunos señores que quedaban todavía. Pero antes de esto ya le habían advertido al señor Raúl Débora, que era un poco tartamudo, que no hablara él. Pero cuando se le vinieron encima los muchachos, pues no hay otra cosa que decirles que apuntarles con el rifle y decirles que arriba las manos. Y pues en ese momento lo descubrieron. Le gritaron: guango, hijo de tu tal madre. Y pues ya todo fue risión y persiguieron por la calle a todos los secuestradores y ya los descubrieron, les quitaron las armas, pero ya todo pasó. Pero sí fue tal el impacto y el susto que, aunque ya sabía la señorita Chila, la hermana mayor de las hermanas Sánchez, pues casi se desmaya del susto porque fue muy real. Pero después, pues ya todos convivimos muy alegremente, porque para esto se había hecho, casi nunca se hacía, los tamales y el atole, pero para el susto nos cayeron muy bien. Pero como les digo, fue muy memorable esta posada y nos reímos mucho.
Sí,
hay muchas anécdotas sobre esto, que cómo, pues primero está cuidarse uno mismo que cuidar a los demás ante una sorpresa así tan grande, ¿verdad?
Primero eres tú y después tú.
Sí, ya algunos muchachos que no pudieron correr, pues sí se quedaron ahí.
Se me viene a la memoria una anécdota, pero ya el Día de Reyes, de mi papá, pero está poquito grosero.
Que entre amigas.
No nos dejaba, ya se acuerdan que no nos dejaba ir a ningún lado. No. Y por mi mamá, cuando él no estaba, pues nos daba permiso. Y se celebró ahí mismo, donde está platicando Oli, en casa de la señorita Sánchez Muñoz, la Rosca de Reyes. Y pues nos fuimos, mi hermana Eva y yo. Y en eso que llega mi papá, que no lo esperábamos, porque viajaba y no sabíamos cuándo llegaba. ¿Y dónde están las muchachas? Pues mira que fueron a una rosca de reyes. Si tú te crees, rosca de güeyes.
Pero no fue por ustedes.
Sí, ¿tú crees que no nos mandó? Los pobres de mis hermanos, ahí van. Les hablo a mi papá. Llegaban todos asustados.
Les hablo a mi papá. Esa casa era muy agradable, porque eran muy amables las dueñas y don Liborio, y nos recibían con mucho cariño a todos. Y, y pues se hacía el
como
festejo.
Ellas eran muchas, ¿verdad? Y pues bonitas, sí, así sí, que sí. Ahí todos los muchachos
asistían
con mucho agrado.
Y pues todas tenían novio.
Me acuerdo mucho en esa rosca de Reyes, a de Carlos Carrasco.
Ah, mira, sí.
¿Te acuerdas que jugábamos al run run de la calle con unos cintarazos que nos daban estos helados groseros?
Oye, también de los juegos que me acuerdo, pues eran tan simpáticos, pero a la vez con doble sentido. Lamentada almohada,
sí,
que era un círculo donde se sentaban había círculo de sillas donde se sentaban pues todas las personas, pero le vendaban los ojos a una persona y se cambiaban de lugar.
De lugar, sí.
Y entonces pues ya el que estaba amarrado pues ya decía, sí, lo sentaban en alguna persona y ya decía, pues hazle como burro, y por el puro sonido de la voz, él tenía que descubrir quién era la persona.
Era, ¿sí?
Pero ¿dónde le toca a Rojas? Un muchacho que también era un poco tartamudo y que se sienta en una muchacha y que le dijo, que cágale como elefante. En primer lugar le dijo,
¿cómo pues, ¿cómo los elefantes?
No, y cómo cágale con el pero sí, eran muy divertidas estos juegos y como les digo, ellas enceraban el piso, sí, entonces eran unas caídas
tenían
terribles.
Tenían una casa limpísima,
limpísima.
Pero qué cantidad de muchachos y de muchachas asistíamos, Dios mío.
Y su papá tan buena persona,
sí,
¿verdad? Y
me acuerdo ha de haber quedado la casa siempre sucia,
siempre
llena de pedazos de
piñata, ¿no? Hasta eso sí recogíamos, pero
no.
Yo creo que yo no, porque me iba pronto, me llevaba.
Pues así está esta anécdota. Pero pues también quiero seguir hablando de este personaje tan querido y entrañable para nosotros, como fue don Chonito. No sé si haya todavía tiempo.
Sí, yo creo, ¿sí?, que sí.
También a él se le...
Que siga.
Por iniciativa de él fue que se realizaron los famosos y espectaculares bailes del 20 de noviembre a partir también de 1962.
De reinas y embajadores
de la región. Tres meses antes de esta fecha se empezaba a organizar este evento, desde luego con autorización y participación de las autoridades municipales. Don Chon era un magnífico decorador y organizador. Como les decía, que era supervisor de la empresa Coca-Cola, entonces en todos los poblados donde él supervisaba, tenía mucha amistad con los gerentes y personal de estas ciudades,
empresas
como Tlaltenango, Jerez, Momax, de toda la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Entonces se invitaba a una señorita que fuera reina o representante de alguna empresa o club. En Colotlán se invitaba a la reina de las fiestas patrias, a la reina de la Asociación de Charros y a la reina del Club de Leones. Entonces era una gran concurrencia de muy bonitas y elegantes damas,
ay, sí,
que ellas elegantes, que ellas aceptaban con mucho gusto.
Y les ponían sus bandas, ¿verdad?
Sí, de dónde venían.
Y representaban,
sí,
y a los
exactamente,
charros, y a los leones,
exactamente. Y de entre ellas se escogía a la reina del baile
de
esa noche,
¿verdad?
Que era pues por su belleza, porte, simpatía y elocuencia, según lo que pudieran ellas hablar, el por qué participaban en este evento. Estos bailes se llevaban a cabo en la plaza principal. Bueno, vamos a un corte y enseguida seguimos con este tema. Muchas gracias.
Sí. Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos.
Thank you.
Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Bueno, yo continúo con ya para terminar este tema, que estos bailes se realizaban en la plaza principal, enfrente de los portales. En el primer baile, Don Chon tuvo la idea de decorarlo como un jardín japonés.
¿No te acuerdas él, de eso, Yola?
No,
quería que fuera,
no me tocó ese.
Que quería que fuera impactante y pues luego, desde luego, también nosotros. Pero él tenía unas magníficas ideas. Como les digo, era un gran decorador, pues allá en Aguascalientes la empresa Coca-Cola siempre participaba en los carros alegóricos
de
la Feria de San Marcos y algunas veces llegó a ganar el primer lugar por lo bien decorado, ¿verdad? Sí. La empresa de la Coca-Cola. Desde luego que esto implicó muchísimo trabajo. A nosotras nos tocó hacer las flores, pero de una forma tan original que se juntaban primero, eran unos popotes que se les ponía un poco de pegamento, aproximadamente 20 popotes, y luego se les ponía diamantina y en medio se amarraba con un alambre y luego ya parecían unas crisantemas japonesas así, extendidas, pero se veían muy bonitas. Luego, Don Chon se encargó de llevarse a los muchachos que le ayudaban al cerro de San Nicolás y se trajeron muchas ramitas de manzanilla y las doraban las hojas de dorado y quedaban los tallos, las ramitas, y ahí era donde se colocaban estas flores tan hermosas y se ponían alrededor de la pista y en el estrado, pero sobre todo pues las ramitas se iban amarrando en los barandales
arbolitos
de casi. Los sí, porque eran grandes,
eran arbustos.
Y sí, también se elaboraron unos faroles tipo japonés, pero muy bonitos, como con un armazón, pero luego forrados de pellón. Y a Esther, mi hermana, se le ocurrió ponerle unos signos y caracteres japoneses.
También muy buena decoradora.
con mucho estilo, pues desde luego. Nosotros no conocemos el idioma, pero allí en algunos libros encontramos frases como goza la vida, sé feliz con tu familia, disfruta esta fiesta. Aunque nadie sabíamos japonés, pues ya dijimos lo que significaban esos
jeroglíficos.
Sí.
Esos jeroglíficos, exactamente.
Pues así era como se celebraban estos bailes.
También, muchísimo frío, por cierto.
Ah, eso, por cierto,
más
también.
Frío que ahorita, porque realmente no teníamos muchas pelerinas para.
Pero como diría doña, como decíamos, ¿verdad? Pues andábamos tan activas y estábamos tan jóvenes que, sí, como diría Talita, lo que es la juventud, comadrita, ¿verdad? Pues sí, no sentíamos el frío. Pero
eran unos fríos terribles.
Terribles. Y antes, pues, qué calentadores ni nada, pero pues con la actividad que traíamos, no, ni sentíamos nada. También se contrataban grandes orquestas de la región, ¿verdad?
De
Aguascalientes, la orquesta famosísima de Polo Dueñas, de, sí, Fresnillo, la de Beto Díaz, claro,
la de la Sonora,
la Sonora Zacatecana,
Zacatecana,
sí, y pues desde luego costaba muchísimo, pero siempre contábamos con la respuesta del pueblo porque se llenaba. Además, los familiares de todas las embajadoras y reinas que venían de los diferentes pueblos, pues se llenaba realmente la plaza. Y desde luego también, si estaba el ambiente muy, muy bien, pues se cooperaban los señores para pagar una o dos horas de música. Así que si se terminaba el contrato a las 2 de la mañana, pues se seguía hasta las 3, 4 de la mañana. Pero todos felices, felices, disfrutando estas fiestas.
Muy familiar.
Muy familiar, sí.
Y sobre todo, con toda la seguridad del mundo.
Con toda la seguridad. Yo me acuerdo que ni siquiera policías se necesitaban, porque todos aportaban, ni teníamos que andar cobrando, porque todos aportaban. Desde luego, sus mesas con anterioridad se pagaban, pero pues realmente sí eran gastos muy fuertes, muy onerosos, pero se alcanzaba a liquidar.
Ay, sí, porque
todo muy bien.
Porque las vías de comunicación estaban terribles. Venir de la ciudad de Fresnillo era una odisea.
Acuérdense
de
que
Guadalajara, pues todavía
que era una terracería terrible de Tepetongo aquí, ¿verdad?
Era una cosa
y
tremenda.
Sin embargo, llegaban puntualito todos las personalidades que venían de fuera. Y pues estos bailes se siguieron haciendo unos vestidos muy bonitos.
Y unos brocados.
Sí, muy bonitos.
Hermosos.
Sí, muy elegantes, todas las embajadoras y reinas. Pero también las demás personas que... Sí, todas procurábamos, como decía Rosa, llevar la pelerina. De alguna forma, ¿verdad? Y pues algunas con los novios y pretendiente, siempre se hacía el gran baile,
y una,
¿verdad?,
ropa hermosa que se usaba, y las nuestras costureras
se lucían, ¿verdad?
Lo hacían aquí, sí.
Muy muy bonitas,
y además comprados, ¿verdad?
Había tiendas que vendían telas muy,
muy finas,
sí. Pues ya como les digo, sí siguieron algunos bailes durante algunos años celebrándose. Pero luego a Don Chon lo cambiaron de aquí de Colotlán por motivos de salud, y pues ya empezó a decaer esta tradición. Pero él siguió viniendo a Colotlán y era muy bien recibido, con mucho cariño, pero a los pocos meses se enfermó más gravemente y murió. Pero a nosotros, que tuvimos la dicha de conocerlo y amistar con él, siempre lo recordamos con cariño y está en nuestros más gratos recuerdos. Gracias a don J. Ascensión de Alba, Chonito.
Bueno, voy a interrumpir un poquito a Oli para recordarle a la audiencia que no nos han llamado. Recordamos los teléfonos.
Muy bien.
99-243-33, Lada sin costo, 01-800-701-9999. Esperamos sus llamadas. Ahora no nos han hecho el favor de hacerlas, no nos están escuchando o tienen otras ocupaciones, pero aquí estamos en charlas de café.
Sí, gracias.
Muchas gracias. Pues, sí.
Que recuerden que también que la retransmisión es los jueves a las 6 de la mañana y los domingos a las 8. Oli ya nos prometió que el jueves a las 6 de la mañana la va a escuchar.
Bueno, yo la realmente no juré, pero lo prometo. Voy a hacer lo posible que desde la cama prenda el radio.
Con control.
Así es. Pues le cedo el uso de la voz a mi hermana Esther, que también tiene un dato muy interesante de algunos eventos que se hicieron aquí en Colotlán.
Bueno, buenas tardes. Ahora yo voy a comentarles sobre algunos eventos que, pues, a las nuevas generaciones no se les hará nada extraordinario, pero para aquellos tiempos Colotlán era un pueblo completamente aislado. Para nosotros Guadalajara era ir a otro planeta. Y solamente teníamos atención de Zacatecas y muy lejanamente de Aguascalientes. Precisamente recuerdo que don Chonito nos llevó una vez hasta Aguascalientes a pedir al gerente de la Coca-Cola en Aguascalientes que nos patrocinara algo de esos eventos que se hacían, y lo cual era muy fatigoso ir y venir el mismo día. Pero pues con la alegría y la salud de aquellos tiempos jóvenes.
Y la juventud, comadrita, sí. Como diría
Talita. Entonces lo hacíamos muy bien. Bueno, pues así también, ahora les quiero comentar otra vez, o siguiendo con el mismo tema.
Los bailes.
Los bailes, de uno muy, muy particular, original y simpático, y poco conocido. Afortunadamente tuve la suerte de conservar una de esas invitaciones y entonces esa es, digamos, el testimonio de ese baile. Más o menos por los años 60 fueron nombrados a esta población varios funcionarios públicos muy importantes, como el delegado de Hacienda, el agente del Ministerio Público y otros cargos. Y por el mismo desempeño de sus trabajos y por la amistad que cultivaban entre ellos, coincidieron en que todos eran solteros, sumándose a estos trabajadores o integrantes del ayuntamiento municipal, como presidente, secretario y tesorero, y amigos que se integraban. Y entre bromas y risas se les ocurrió organizar el club, el honorable club de cotorros, colotlenses y refugiados. Y desde luego, pues para hacer la presentación de este gran club, tuvieron que hacer un baile que le llamaron sesión baile. Empezaron a circular las invitaciones, pues qué lástima que no haya ahora Facebook para mostrarles, pero estas invitaciones estaban hechas en un brocado color dorado, y entonces se repartieron a todas las familias del pueblo y decía, el honorable club fundador de cotorros colotlenses y refugiados invita a usted y a su apreciable familia a la primera gran sesión baile que se verificará a las 21 horas del día 22 de agosto de 1963 en el Teatro Lux. Este Teatro Lux nosotros lo conocemos después como el Cine Colonial. Y entonces, algunos de esos integrantes eran Juanito González Valenzuela,
todo el tiempo,
a la gente del Ministerio Público, el licenciado Manuel Manzano Acosta, pero el señor Elías Raigosa, el señor Agustín Olague, y mucho más simpatizantes que se unieron a ellos, porque como ustedes pueden ver, decía cotorros, colotlenses y refugiados. El que se nos escapa el nombre es el señor del delegado de Hacienda, que fue muy importante en este evento.
¿No fue don Amador?
No fue don Amador. Voy a leerles el orden del día en que se desarrolló la sesión. Primero, desfile de cotorros uniformados. Segundo, presentación de cotorros legítimos y dudosos. Tercero, lectura del acta constitutiva y de los estatutos que regirán. Cuarto, primer vals exclusivo para cotorros. Quinto, gran baile con la Orquesta Sonora Zacatecana. En cada tanda se rifarán grupos de cotorros para que baile usted con ellos. Y después, para el día siguiente, mañanitas amenizadas con el tamborazo de Jerez, que recorrerá las principales calles del pueblo. Habrá pitos, cohetes y salvas. Y entre paréntesis dice, salves el que pueda. La que agarró, agarró, y la que no, se quedó.
Se quedó.
Y desde luego el lema del club era, todo menos boda. Entonces, pues, como ustedes imaginarán, después de leer este orden del día, todos sabíamos que pues había que esperarse todas las sorpresas habidas y por haber. Bueno, vamos a un corte y después de esto proseguimos con este relato.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Bueno, prosiguiendo con mi relato, entonces les voy a seguir comentando que lo más inesperado de este acontecimiento fue que el licenciado, que era el delegado de Hacienda, se vistió como un bebé, se improvisó un pañal, un gran gorrito abrigador, se cubrió su cabeza, llevaba un gran chupón, calcetines en sus pies, y como era bajito de estatura y un poco gordito, no hubo dificultad para que se acomodara en una carretilla grande que iba cubierta con un cobertor infantil y varios cojines y almohadas. Y desde luego, otra persona ya instruida llevó alrededor de la pista de baile, lo llevó alrededor de la pista de baile entre los aplausos, risas y asombro de los asistentes. Todo mundo le pidió que diera otra vuelta y él con mucho gusto se prestó. Así que, pues el baile se puso muy de ambiente con esta broma. Luego ya después él se integró al grupo ya convenientemente vestido y listo para bailar como era el miembro de este grupo. Debo comentar que todos los integrantes de este club eran bastante solventes. El baile se disfrutó mucho. La Sonora Zacatecana, traída de la ciudad de Fresnillo, interpretó las melodías más hermosas y de más ambiente. Muchísima gente asistió, pues hubo muchísimas invitaciones y hubo un consumo adecuado de bebidas y botanas. El club duró algún tiempo y todavía hizo varias sesiones y fue muy recordada este baile. Pero luego ya hubo cambios. Estos funcionarios
tuvieron que salir, cambiaron
a otros municipios y otros se casaron, ya no fueron fieles a este club y poco a poco el club se desintegró.
Bueno, sin olvidarnos de saludar a nuestro operador técnico de esta tarde, Cristian Rosales, y a nuestra directora, Cristi.
Muy bien.
Vamos a darle las gracias a algunas personas que fueron tan amablemente de comunicarse, como Yolanda Yandi, María de Jesús Rodríguez Becerra, Héctor Martínez, Miriam Monroy Rodríguez, Angélica Márquez, Juan Ledesma, Daniela González, Lupe Flores, Ananías Medina, Mera Campos, Carlos Gutiérrez, un saludo a todas las señoras, en especial a mi abuelita. Dice abuela, pero yo te digo.
Carlito, soy mami Yola.
Jacqueline Torres, Vicky Pacheco, Estela Mejía de Sánchez, Ramón Escañuela, Marco Antonio de la Fuente, Nico del Real y Silvia Santoyo. Saludos. Mira, Marco a todos, Antonio es Antonio, en especial a mi mamá.
Toño, el hijo de Chela.
Sí, bien. Bueno, y también agradecemos las llamadas y les estamos muy profundamente consideradas en nuestra amistad, como la señorita Ildelisa Herrera Gutiérrez, Janet Gordiano Gaeta, Alfa Wolf, Robertina Rosales, Patita Reyes, Baudelio Lares Muñoz y Victorina Rodríguez. Y Lucita de Santiago le comenta a la maestra Yola: maestra, me hizo menos a don Flavino, ¿cómo que se le olvidó comentar sus travesuras? Acuérdese que fue su compañero y que la hacía enojar en la secundaria.
Ay, maldito, me hacía como quería.
Pues dile, ahora sí ya me acordé.
Ay, hasta ahorita me acordé.
Y luego dice, Oli, yo recuerdo las kermeses y bailes de aquellos tiempos en el jardín principal. Me embobaba viendo los arreglos de los puestos que se instalaban y las recuerdo a ustedes muy elegantes desde entonces. Vale. Saludos para todas.
Gracias, Lucita.
Muchas gracias, Lucita.
Nos haces falta,
perdón,
Lucita.
Perdón porque se me olvidara Flavino, pero los nervios no permiten.
José Antonio González nos manda saludos para todas. Muy agradecidas, José Antonio. Muchas gracias.
Pues, como ven, pues nos faltaron las compañeras, pero de alguna manera, pues nosotros quisimos hacer esta tarde una charla amena, desde luego, con el interesante relato de Yola, porque pues lo que nosotros comentamos realmente fueron festividades, bromas,
Pero aún parece... hay más en esta secundaria, aparte de que abrigó a la educación primaria y secundaria, también se facilitó para realizar hermosísimos bailes.
Ay,
que
sí.
Las maestras, que Estercita y Oli, que los vivieron y que fueron, que Oli fue reina de uno.
Ay,
de ellos.
Por favor.
Que nos platiquen, porque yo... Pues nomás me iba a cuidar mi salón porque no podía.
¿Cómo la
maestra Abby, le gustaba mucho ir a ver los bailes y le decía, yo le digo a Santiago que tengo comisión al esposo, y se iba y se sentaba en la puerta de su salón, y cómo disfrutaba ella ahí sentada viendo las currisísimas bailar.
Sí, así era.
Pues miren, agradecemos mucho también en la llamada de Cristi Pinedo Martínez. Qué programa tan interesante, se aprende mucho, felicidades, saludos para las tres. Y así, ¿verdad? Como decía Yola, estas fiestas, también ahí se celebraron muchos bailes en la secundaria, gracias a la amabilidad del profesor Víctor, que permitió que se hicieran los bailes ahí, porque ya realmente había un lugar más adecuado para estos bailes y también con mucha concurrencia. Pero ahorita que dice, menciona Yola de que me hicieron el honor de invitarme para reina, yo nunca quise, siempre dije que no y que no, pero mi mamá dijo que sí, y el primer domingo donde se presentaban o donde ya se hacía público quién iba a ser reina, aparecía
candidato, apenas candidato.
A candidata, sí, uh-huh. Precisamente aparecía la fotografía de las tres. Yo no sé de dónde consiguieron una mía, pero llegó
mi
Chayito,
mamá.
Mi hermana feliz, todavía no me levantaba.
¿Cómo,
y me dijo Oli, estás de reina y tienes cero votos. Ya desde ahí me pintó mal.
No, pero sí ganaste.
Pero pues son recuerdos muy gratos y muy bonitos.
Te postuló el padre Timo, ¿verdad?
Sí, los deportistas, sí. Sí,
pues uno de esos bailes que creo que fue el que sentó precedente para que hicieran los demás, fue que fuimos el Club Violeta con muy temerosas a pedirle permiso al señor maestro, al maestro
Víctor
Manuel Huizar, para un baile de las Violetas. Y con mucho gusto accedió, por lo que nos dimos a la tarea de que saliera muy bien,
muy lucido,
todavía había prados con rosas en cada una de las esquinas del patio, había una luna muy bonita, y además ese baile era de galantería del club, puesto que no cobrábamos absolutamente nada.
Todo gratis.
Todo gratis. Nos sentíamos muy honradas de que nos acompañaran en ese evento, y por eso pues agradecíamos mucho la asistencia de todos. Y
después de ese baile también lo siguieron solicitando al plantel para los bailes de las fiestas, de la coronación de la reina de las fiestas patrias.
Sí, efectivamente, sí.
Muy bonito.
A ver, ¿de cuáles bailes...? ¿Cuál fue el primer baile ahí de la reina de las fiestas patrias? Usted sí se debe de acordar, Estercita.
Oh, no me acuerdo, Yola.
¿Sería el de Mildred?
No, Mildred fue mucho antes que Polencho. Sí. Y ya el de Polencho no sé.
¿Y ya no fue ahí?
Ya no fue ahí. Y precisamente sí, ahorita...
Nos quedan dos minutos.
Ahorita yo viendo algunas fotografías, me encontré que... Espero que algún día podamos hacérselas llegar por medio del Face, donde es uno de los bailes del 20 de noviembre que les comentaba, donde fue reina la embajadora de Jerez, pero y también estaba ahí presente el Pipa, Flavita Ortega, y su servidora, y el señor Armando Ortega también se ve aquí en esta fotografía. Pero les decía del reinado de mi hermana Pole, que espero en Dios esté mejorcita porque se nos puso muy malita. Encontré unas fotografías muy bonitas de su coronación y de sus compañeras. Ojalá que en lo sucesivo o más adelante podamos meterlos a una memoria y así hacérselas llegar de algún modo aquí ya ya podemos hacerlo, ¿verdad? Pues bueno, agradecemos mucho tú.
Bueno, pues sabemos bien que Rita y Oli nos podrían estar narrando todas estas fiestas. Ellas tienen para todos los días porque siempre estuvieron ellas organizando y su mamá también era muy muy del gusto, las apoyaba mucho su papá. Y pues sí, como dijo Lucita de Santiago, vestían muy elegantes desde aquellos tiempos. Muchas gracias a todos los radioescuchas, a todos los que nos hicieron favor de hablarnos, y nos despedimos en esta tarde. Hasta el próximo miércoles, que le toca a nuestro equipo, a nuestras otras compañeras. Muchas gracias. Que pasen muy buenas tardes.
Gracias, les agradecemos mucho sus llamadas.
Muchas gracias, hasta luego. Nos despedimos, hasta luego.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.